Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com. Vamos a ofrecerles una nueva postal que será la continuación de la que les ofrecimos la semana pasada, en la que comenzamos una visita a la ciudad de Valencia, en España, que les recuerdo se encuentra situado en el Levante español. Esta postal es gentileza de nuestros colaboradores Enrique Bragado y Montse Rincón. Ya les dejo sin más para que sigan escuchando todo el recorrido por la ciudad de Valencia.
Fíjense aquí en este palacio. Vamos a seguir, pero fíjense. Bueno, esta es una de esas calles que yo me imagino que por su cuenta no cogerían, ¿no? Uno viene por aquí, una calle en zigzag, y es un poco para perderse. ¿Han visto ese palacio que les he dicho? Es el palacio del almirante. Y aquí están los baños del almirante. Ese palacio es uno más de todos los palacios que hay por Valencia. Palacios de la nobleza. Lo que ocurre es que este ha conservado muy bien el patio. Se veía el patio perfectamente, los arcos. Muchos de los palacios luego han sido reformados o destruidos, o están cerrados, porque pertenecen a son palacios privados, pero en este caso desde la puerta se puede ver algo. Y aquí estamos en los baños del almirante, que pueden ver aquí la fecha, 1313 hasta 1959. Este es el periodo en el que se usaron como baños, es decir, hasta el siglo XX se usaron como baños. Cuando hablo de baños me refiero como termas. Lo que ocurre es que cuando se ve esta puerta y cuando se visita por dentro, que las salas tienen una decoración como estrellada. De hecho, aquí hay una fotografía que se ve en una de las salas. Claro, siempre se ha pensado que estos baños eran árabes. Siempre se ha hablado de los baños árabes de la mitad. Pero por el periodo, 1913, no puede ser árabe, porque en 1238 Valencia ya era cristiana. Así que son baños cristianos de estilo árabe. Se hacían al mismo estilo que se hacían los baños musulmanes, ¿de acuerdo? Hasta el 1959 se usan como baños, pero luego se usaron con cabinas individuales de baño, etcétera. Estaban muy transformados. Luego estuvieron cerrados un tiempo y finalmente la Generalitat decidió restaurarlos y adaptarlos, o mejor, recrear cómo eran los baños en el siglo XIV. Entonces, cuando se visita este sitio, lo que se ve es una recreación de cómo eran esos baños en aquel momento, que luego han tenido muchas transformaciones. Pero así nos permite entender mejor sala caliente, sala templada, sala fría, sistema de cañerías, el horno, etcétera. Este es otro de los sitios que, si les interesa visitarlo, lo pueden ver por su cuenta. Creo que esta es una de las excepciones. Este sí que cuesta 2 euros por persona, ¿vale? Pero la mayoría, como les digo, son gratuitos. Y como está en un lugar así un poco perdido, pues que sepan, que conozcan la calle, porque no es fácil de encontrar. Calle de los Baños del Almirante, muy fácil. Vamos a seguir ahora por allí. Donde no había trinquetes, se utilizaba una calle larga, como esta calle. Por eso se llama la calle del Trinquete de los Caballeros, porque era una zona noble y donde se jugaba también a la pilota valenciana. Y cuando pasamos por esta calle, pues muy poca gente entra aquí, porque es cierto que hemos pasado por ahí y no hay ni un gran cartel, ni hay una fachada. Sin embargo, esta iglesia, la iglesia de San Juan del Hospital, es una de los lugares especiales para mí y para mucha gente, porque es la iglesia más antigua de la ciudad. Tenemos aquí la fachada antigua, la fachada románica. Hay una portada de medio punto. Y fíjense que pasa lo mismo que en la catedral. Empieza con románico, continúa con gótico. Arriba, la ventana gótica. Ocurrió lo mismo, es la misma época. Después de la conquista, 1238, un poco después. Así pues, estamos en la iglesia de San Juan del Hospital, que no es una antigua parroquia, no es un antiguo convento, sino que era una iglesia de la Orden de San Juan del Hospital, la Orden de los Hospitalarios, que a lo mejor les suena más hoy en día como la Orden de Malta. Al final es la misma orden que ha ido cambiando por circunstancias, ha cambiado de nombre. La Cruz de Malta, ¿la conocen? ¿Les suena como es? Una cruz que termina, cada punta termina con dos puntas, con lo cual no tiene cuatro puntas, sino ocho. Si ven en la vidriera, cada una de las puntas se divide en dos, con lo cual hay ocho puntas. Es la Cruz de Malta. Y la cruz de abajo, que es de madera, es la Cruz de la Orden de San Juan de Jerusalén. Pero bueno, al final es la misma. Así pues, este lugar era un complejo hospitalario. Hospitalario más que en el sentido sanitario, en el sentido de hospitalidad, de acogida para peregrinos. Así que era un complejo parecido a un convento, con lo cual tenía iglesia, claustro, cementerio, zonas para vivir, zonas de acogida, etc. Lo que ocurre es que solo se ha conservado la iglesia, y de milagro, y se ha conservado también algún trozo del claustro que está en el otro lado, pero que está todavía en restauración. Esta iglesia, debo decir que estuvo a punto de ser derribada. Llegó la Guerra Civil, estaba ya muy, muy abandonada la iglesia después de los bombardeos, etc. Y hubo un proyecto de tirarla abajo en el año 40. Pero gracias a un trabajador del Ministerio de Cultura, que era de Valencia, hizo un informe diciendo: esta iglesia no se puede tirar, es la iglesia más antigua de Valencia y está en mal estado, pero no está para tirarla. Porque al fin y al cabo, cuando se tira una iglesia, después es para hacer negocio con el solar. Pues no se puede tirar esto porque la iglesia está mal, pero no tan mal. Con lo cual se salvó la iglesia. Es cierto que de los años 40 hasta el año 67 estuvo un tiempo sin uso, o se usó como cine. Hay fotografías de esta iglesia usándose como cine. Y en el año 67 la iglesia pasa al Opus Dei, que es quien se encarga hoy en día de ello, y quien se encargó de la restauración de la iglesia. El trabajo que se hizo fue, más que de restauración, de recuperación de cómo era esta iglesia en el siglo XIII, porque se habían añadido muchas cosas y otras cosas estaban hechas polvo. Así que al final se decide recuperar el estilo del siglo XIII, y ahora les voy a dejar que entren a verla por su cuenta, que se dé una vueltecita rápida, porque vale la pena, porque se ha conseguido recuperar una iglesia que recuerda mucho al estilo románico. Es gótica, pero verán que es una iglesia como muy pesada, con muy poca luz. Solamente hay luz al fondo del todo, en el ábside, en la cabecera del templo, con los grandes ventanales alargados, y esa es la única luz que entra, prácticamente. Un sitio que invita mucho pues al recogimiento y a la oración. Y bueno, he de decirles también que es una iglesia muy conocida porque aquí se celebran muchas bodas, porque claro, este patio pues luce mucho, tanto a la entrada como a para la salida, para hacer fotos, para estar más íntimo, etcétera. Y bueno, hoy tenemos aquí tres imágenes porque, bueno, hoy es Jueves Santo. En Valencia, centro histórico, no hay casi nada de tradición de procesiones. Hay muy poca tradición de procesiones. Si quieren procesiones de Semana Santa, tienen que irse al marítimo, a la zona del puerto. Allí sí que hay mucha tradición. Pero sí que hay una procesión que sale de aquí, de San Juan del Hospital. Es la de este Cristo, que si no me equivoco es esta noche, el Jueves Santo por la noche. Así que aquí lo tienen ya preparado. Dicho esto, les dejo cinco minutitos para que puedan entrar, obviamente en silencio y con respeto, a ver la iglesia, que vale la pena una ojeada rápida, y nos volvemos a ver aquí, ¿de acuerdo?
Esta es una residencia. Les cuento primero que es la cabecera, la ubicación en la que se entra un poquito de luz, ¿de acuerdo? Ven el acceso a la estructura, el cambio de la estructura o de la iglesia. Y si ven que también en esta pastilla, que es la única que ha conservado las pinturas originales del siglo XIII, digo preservado, pero también las han recuperado, porque poco estaban destapadas.
y bueno, es una maravilla de la pintura del siglo XIII, que tenemos en este lado, en el lado derecho tenemos a San Miguel, que está pesando las almas para ver si van al cielo, al paraíso, o al infierno. Entonces se ve aquí una especie de balanza, la lleva en la mano, en una especie de balanza, estas almas de aquí suben al cielo, son ascendidas al cielo, y aquí tenemos un demoniete que se lleva las almas al infierno. Tenemos en el segundo plano, en el segundo piso, digamos, la Crucifixión, el Viernes Santo, lo que es mañana. Fíjense que hay un sol y una luna a izquierda y derecha, arriba, porque se dice una Biblia que en el momento de la muerte de Jesús, como que es oscureció todo, se cuenta que es posible que fuera con un eclipse. Y la forma de representar el eclipse es mostrar el sol y la luna ahí. Y arriba del todo está Cristo resucitado. ¿De acuerdo? Y luego en el otro lado tenemos una representación del paraíso, donde hay unos árboles, está una paloma, dos palomas, etc. Y arriba del todo, la parte más difícil de interpretar, que tenemos una mujer que le están clavando dos flechas, tal y como se dice en el Cantar de los Cantares. Es un libro de la Biblia que habla de que llévame como un sello en tu corazón y como un tatuaje en tu brazo. Y también en el Apocalipsis se habla de una mujer vestida de sol, que a veces tiene la explicación es la Virgen María y a veces se refiere a la Iglesia. En este caso, lo que intenta representar la pintura es como un matrimonio místico, vamos a decirlo así, entre Cristo resucitado y la Iglesia, que sería esta mujer. ¿De acuerdo? Es un poco complicado, más o menos estaría así. ¿Algún matiz?
La Virgen, bueno, la Virgen, la imagen de la mujer es imagen de, se ha interpretado como imagen de la Iglesia. Esto ha sacado del profeta Oseas y del Apocalipsis. Entonces se ha interpretado como la imagen de la Iglesia. Entonces el dardo que se lo está clavando San Miguel, vemos que por el otro lado hay otro dardo, como os ha dicho vuestro profesor, que sale ahí y no lo vemos, ¿no? Porque esta parte de la pared estaba toda decorada también con pinturas murales, pero al estar en contacto con el exterior, la cal, porque esto estaba todo cubierto de cal para evitar los contagios. Entonces, al estar cubierto de cal y dar al exterior, la humedad hizo que se desaparecieran. En cambio, estos que estaban en el interior se conservaron. Entonces, la imagen de la Virgen está sentada sobre la Torre de David, que está coronando, lleva collar y pulsera, se van joyadas, y esos cuatro ángeles son las cuatro partes de la tierra que se conocían, ¿vale? Luego fijaros en la greca que remata la escena. Ya os he explicado a Cristo con el lábaro de la victoria y la mano a punto de bendecir, y eso lo explica bien, ¿no?
Bueno, que es Cristo resucitado, les he dicho.
Bueno, pues es Cristo sobre el arco iris, que es el mundo, con el lábaro de la victoria, que es el palo que lleva, con la mano en la demanda de bendecir, y al lado tiene un serafín. Un serafín es un ángel que tiene cuatro alas y tiene la cualidad de poder estar viendo siempre a Dios. Hay ángeles, querubines, serafines. Bueno, yo fui a un montón de ángeles para saber quién es. Entonces, luego fijaros la intensidad de los colores, que para ser unas pinturas murales están muy bien conservadas. Son las más antiguas de Valencia, son las del siglo XIII, y las más mejor conservadas. Fijaros en el paño de la pureza de Cristo, que es la tela que lleva. Fijaros lo larga que es. Lleva por debajo de la rodilla. Esto nos indica que estamos antes del siglo XIV, porque hasta el siglo XIV la Iglesia no permitió el manto corto. O sea, cuando aparecen con manto corto es porque ya han superado el siglo XIV, ¿vale? Uh-huh. ¿Tenéis alguna duda? Este es el paraíso terrenal, que yo lo explican, uh-huh. Con el pelícano, que da de comer el pelícano cuando no tiene nada que darle de comer a sus crías, se pica a sí mismo y le da de comer a sus crías, ¿vale? Uh-huh. Y eso simboliza la Eucaristía, que Cristo nos da de comer de su propio cuerpo. Lo veréis en muchas iglesias, en la iglesia del patriarca, arriba del cuadro hay un tondo, un círculo, en el que hay un pelícano dando de comer a sus crías, y se ve las gotas de sangre y todo lo que están. Simboliza la Eucaristía. Yo creo que ya se acepta el rollo.
Sin ver cuántas cosas. Muchas gracias.
Oye, dejo.
Y enseguida vamos a ver lo que si no. Ya ven que hemos tenido visita dialogada. Disculpen que yo no les he hecho la explicación larga, pero es por cuestión de tiempo. No me he metido tanto en detalle como mi compañera del museo. Pero bueno, han visto que son unas pinturas que la verdad es que dan para muchísimo y que a veces son de interpretación complicada, porque el siglo XIII no es nuestro siglo y también no tenemos todo lo mismo en la cabeza. ¿Les ha gustado la iglesia? Yo creo que merece la pena pararse aquí y verlo, más que nada porque uno pasa por ahí y no lo ve. Vamos a seguir y llegaremos a otra placita. Bueno. He de decirles que cuando hay alguna boda en esa iglesia, que es casi todos los fines de semana, la gente suele llegar por aquí y confundirse de iglesia. Porque claro, uno llega aquí y ve la gran fachada de Santo Tomás y parece que sea aquí, seguro, pero no, es una iglesia ahí un poco escondida.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
De acuerdo, San Juan del Hospital. Y estamos ahora delante de la plaza de la iglesia de Santo Tomás y San Felipe Neri, pero no se crean que la plaza se llama así. La plaza es Plaza de San Vicente Ferrer, un santo, pero la iglesia está dedicada a otro. Ya ven que aquí nos gusta jugar con lo de la estación del norte y el sur, con lo de los nombres de las plazas. Incluso hay una plaza que está dedicada al rey Alfonso V el Magnánimo y el rey que está en la estatua. La plaza es de Alfonso V y el rey que está en la estatua es del rey Jaime I. Con lo cual hay un poco de lío. De todas maneras, si quieren venir aquí y preguntan a un valenciano, todo el mundo conoce esta plaza como la Plaza de los Patos. De estos patos mágicos que están agua, ahí. Que no son patos, que son cisnes, pero bueno, para liarlo todavía más. La Plaza de los Patos. Y aquí estamos, delante de la iglesia de Santo Tomás. La fachada es una fachada barroca, inspirada en las fachadas de Roma, del barroco de Roma. Por ejemplo, la iglesia de Gesù, que es la iglesia de los jesuitas, tiene una estructura igualita, solo que aquí es una iglesia un poco más pequeña. Y aquí se usa piedra y ladrillo, por eso ven el color naranja de la fachada. La cuestión es que también estamos en el inicio del barrio de la antigua judería. La judería de Valencia estaba, fíjense, esa calle, y esa calle, es la misma calle, es la calle del mar, era la calle que atravesaba la antigua judería de Valencia. No queda nada de la judería, de este barrio. Sí que sabemos dónde estaba el barrio, dónde estaba la sinagoga, dónde estaba la carnicería, todo eso sí, en esa zona de allí. Pero no nos queda nada. A partir de 1391, la judería, después de un asedio que hubo, fue abandonada y todos los judíos de Valencia se fueron a Sagunto. Y en Sagunto sí que nos queda el barrio judío bastante bien conservado, con las puertas, con alguna fachada de casas judías, alguna cosa queda, pero aquí en Valencia nada. Y otra cosa, hablando de animales, de pájaros, de cisnes, de patos, es que supongo que se habrán fijado en el animal más habitual representado en Valencia, el murciélago. Y no, si conocen el escudo del Valencia, del Valencia Club de Fútbol, tiene un murciélago grande. Pero es que el escudo de la ciudad también tiene un murciélago. Y lo vemos en muchos sitios. Y es que es el símbolo de la ciudad, porque se cuenta que Jaime I, el rey conquistador, llevaba en el casco de batalla, llevaba un dragón. Llevaba un dragón arriba. Lo que ocurre es que con el tiempo, este dragón fue representado, fue degenerando hasta ser un murciélago. Tiene que degenerar, ¿no? Pero seguramente eso es lo más probable. De todas maneras, es que hay muchas leyendas a propósito de ello. También se habla de que fue un murciélago el que despertó chocando contra un tambor al campamento militar de Jaime I la noche antes de la batalla. como les despertó un murciélago, el murciélago se quedó como símbolo de la ciudad. De todas maneras, esto es una de tantas leyendas que no es muy creíble, porque se sabe que la conquista de Valencia no fue militar en cuanto que había una batalla, fue por capitulaciones. Por capitulaciones es que hubo acuerdos entre los musulmanes que estaban en la ciudad y los cristianos que venían. Tierras para ti, impuestos para mí, ese tipo de cosas. Con lo cual no hubo una batalla, por eso esa leyenda, digamos que cae un poco por su propio peso. Lo más probable es lo del casco con el dragón. Es el escudo de la Generalitat Valenciana, todavía conserva el dragón, no un murciélago. Así que algo nos queda de ese dragón, algo queda. Esta calle del mar, que obviamente es la calle que lleva hacia el mar, en esa dirección hacia el mar, fue la calle más importante de este barrio, hasta que se abrió la nueva calle de La Paz, que es la calle por la que pasaremos ahora, que es una calle que es de las calles más bonitas de Valencia, por todos los edificios modernistas y neogóticos y eclécticos que encontramos, pero que desafortunadamente está tomada por el tráfico. Tiene mucho tráfico, con lo cual no nos deja apreciar bien los edificios. Lo que sí que veremos es la perspectiva, una perspectiva muy bonita, que es que al final de la calle está la torre de Santa Catalina, el campanario. Eso todavía lo vemos bien, aunque haya coches. Entonces, cuando crucemos esta calle, que la van a reconocer por el tráfico que tiene, fíjense en los edificios, porque hay edificios que vale la pena, hay fachadas muy bonitas. No me voy a parar allí a explicarles, primero porque no hay bastante sitio para todos, y luego porque, bueno, entiendan que no, con el tráfico no voy a poder explicarles mucho. Vamos a seguir. Bueno, aquí entramos solo un momentito, pero es que este tipo de sitios que uno pasa y a lo mejor no lo ve, pues vale la pena que se los enseñe. Esta es la antigua universidad. La Universidad de Valencia, bueno, hoy en día en Valencia hay dos universidades, la Politécnica y la Universidad de Valencia General. Y esta es la sede histórica de la Universidad de Valencia. Cuando en 1499 la universidad obtuvo sus permisos para ser abierta, fue aquí donde se instaló. Así que el primer edificio era de final del siglo XV, principios del XVI. Lo que ocurre es que no queda nada de eso. El actual edificio es del siglo XVIII y XIX. Vemos este patio, este claustro con las columnas, muy clásico. Y el caso es que este patio, pues como todos los claustros, actúa de distribuidor de las distintas estancias. Estancias que hoy en día siguen perteneciendo a la universidad, pero este lugar se utiliza ahora como centro cultural. Es decir, aquí hay salas de exposiciones, hay una capilla, una antigua capilla que se usa para conciertos todos los miércoles. Luego está también el Paraninfo, que sí que es un espacio propiamente universitario para los actos de honoris causa, etcétera. Con lo cual es un lugar más bien institucional, está el aula magna, etcétera, institucional de la universidad. Como ven, también se ponen exposiciones aquí en el claustro. Esta es sobre el Día de la Mujer, que fue en marzo, entonces esta es la temática. Y el patio se utiliza también en verano para conciertos, es decir, todo esto se llena de sillas y se hacen conciertos a las 10:30 de la noche, que es cuando ya empieza a no hacer calor. Entonces se hace aquí al aire libre, bueno, cubierto como lo tenemos ahora. Por cierto, no les he dicho que un toldo parecido a este cubre la Plaza de la Virgen, donde hemos empezado el itinerario, cubre la plaza en diversas fiestas del año, en Fallas, en la Virgen y en el Corpus, se extiende un toldo como el que tenemos aquí. Y bueno, la Universidad de Valencia, les he dicho, 1499, que es la tercera universidad que se abrió en España. Primero fue Salamanca, luego Alcalá de Henares, y la tercera fue la de Valencia, con el beneplácito de los Reyes Católicos y del Papa Borja, Alejandro VI, que era valenciano, y bueno, fue uno de los que más movió para que Valencia pudiera tener su universidad. Este era el patio de, digamos, zona de estudiantes. Ahora pasaremos por el patio que durante un tiempo fue el claustro de profesores y salimos por otra puerta. Bueno, desde aquí, si miran la puerta, se lee arriba Estudi General, Y también se lee Universidad de Valencia. Y esta era una zona desde el siglo XVI claramente, digamos, estudiantil, en el sentido de que este edificio es la antigua universidad y en este lado tenemos otro edificio que no llama mucho la atención, pero que es el Colegio Seminario del Corpus Christi, antiguo Colegio Seminario del Corpus Christi. Por cierto, este edificio de la universidad, la mayoría de la gente le llama la nau. La nau en castellano es la nave. La nave es como el barco. Lo que ocurre es que aquí hay un problema que se ha traducido la nau como la nave, y de hecho esta calle le llaman calle de la nave, pero esa traducción es un sinsentido, porque la nau se llama así porque era la nostra antigua universidad. Nuestra antigua universidad, en castellano también vale. La nostra antigua universidad, el antiguo edificio de la universidad, es este. Con lo cual la nave ya no nos vale para las iniciales. Así que es una traducción sin sentido. En un lado la universidad, en el otro el colegio del Corpus Christi, colegio seminario, que conocemos en Valencia como el Patriarca. Esta es la plaza del Patriarca y esta es lo que se llama el colegio del Patriarca, la iglesia del Patriarca, el museo del Patriarca. ¿Quién era este señor? Pues bueno, ya hay una gran fotografía en la que vemos a Juan de Ribera, San Juan de Ribera, que fue un personaje nacido en Sevilla, procedente de Sevilla, que fue obispo de Badajoz y después arzobispo de Valencia. Pero es que mientras era arzobispo de Valencia, era patriarca de Antioquía, capitán general de Valencia y virrey de Valencia. Así que acumulaba cargos. Durante un tiempo fue, como puede entenderse, tenía el poder civil, religioso y militar en Valencia. Sigue una persona de gran importancia. A principios del siglo XVII fue esto. Y en cuanto a arzobispo de Valencia, mandó construir este colegio seminario para la formación de sacerdotes. Y a la vez que la formación de sacerdotes, se buscaba un lugar dedicado al culto a la Eucaristía. Porque en el siglo XVI fue el Concilio de Trento, después de la separación de católicos y protestantes. Así que a partir del Concilio de Trento lo más importante era el culto a los santos, la Virgen y la Eucaristía. Y San Juan de Ribera fue muy devoto de la Eucaristía, dedicó este templo a la Eucaristía, y es ese templo que les ha nombrado la compañera de San Juan del Hospital, que han dicho sobre el pelícano. Hay unas pinturas que sale el pelícano que representa la Eucaristía, porque el pelícano coge de su propia carne para alimentar a sus hijos, y eso es como Cristo, que se da a sí mismo para la redención, etc. Esa es la explicación. Bueno, pues eso del pelícano es solo un pequeño detalle de todo lo que hay en la iglesia del Patriarca, porque la fachada no llama nada la atención, pero este lugar, como lugar de arte religioso, es una auténtica maravilla, porque en la Guerra Civil Española saben que se incendiaron muchas iglesias, mucho patrimonio pues fue destruido, pero aquí no se tocó nada. Con lo cual se ha quedado este complejo, que tiene claustro, que tiene biblioteca, que tiene la Capilla de la Inmaculada, que tiene la iglesia, se ha quedado como un complejo que no se ha tocado absolutamente nada. Por cierto, aquí en el plano tienen, si alguien más tiene el plano de la ciudad, aquí está la publicidad del Patriarca. Lo digo porque se hacen visitas guiadas. Como es una zona que se usa aún como seminario, no se puede entrar en todas partes, y la iglesia pues tiene sus horarios de culto, con lo cual para poder visitarlo todo bien, se hace visita guiada. Y ahí, bueno, cobran también entrada, etcétera. Como lugar de arte religioso, desde luego vale la pena si les interesa. Si no les gusta el arte religioso, es pesado. Yo lo aviso, porque el museo, aunque tiene obras de Caravaggio, el Greco, etcétera, es todo centrado en el arte religioso, porque es una colección de un arzobispo, es una creación de un arzobispo.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Así que bueno, entiendan la temática que hay. Solo decirles que aunque la fachada no llame la atención, dentro es una maravilla, ¿de acuerdo? Bueno, ahora llegamos a la calle del Marqués de Dos Aguas, que se llama así por este palacio, que llama mucho la atención. Ahora estamos además en un punto desde el cual vemos las dos fachadas completas. Vemos las torres, los torreones que hay en las esquinas. Y sobre todo lo más llamativo es la fachada. la fachada principal, la portada, que ahora nos acercaremos. El caso es que el Palacio Marqués de Dos Aguas se construyó en el siglo XVIII, es barroco, incluso es barroco rococó, que es como un paso más del barroco. Rococó se refiere a la rocalle, que es el tipo de decoración que hay alrededor de los ventanales, de los balcones. Y también se refiere a toda la decoración que tiene propiamente la portada, que ahora nos acercaremos a verlo. La cuestión es que este edificio también lo pueden visitar porque en la primera planta están las habitaciones del Palacio del Marqués de Dos Aguas y en la segunda planta encontramos el Museo Nacional de Cerámica. El Museo Nacional de Cerámica, se lo digo porque normalmente los museos nacionales están en Madrid, pero hay algunas excepciones para algunas temáticas concretas, como por ejemplo la cerámica, porque Valencia ha sido un gran productor de cerámica desde época romana, con lo cual, bueno, Manises les sonará por el aeropuerto. El aeropuerto de Manises, pues Manises y Paterna son las dos poblaciones productoras de cerámica por antonomasia en Valencia, con lo cual pues se decidió poner el Museo de Cerámica, el Museo Nacional, en la ciudad de Valencia. El segundo piso es Museo Nacional de Cerámica, el primer piso las habitaciones del Marqués, ¿de acuerdo? Y bueno, este lo pueden visitar también, este sí que cobra entrada, 3 euros me parece, excepto los domingos por la mañana, que es gratuito. Vamos a acercarnos a la fachada. Aquí la pueden tocar, la lavada. Tocan por abajo también, ven que tiene muchísima decoración. Totalmente una maravilla.
El alabastro o madera fría.
Es como el mármol, pero más fácil de detallar. La fachada del Palacio del Marqués de Dos Aguas es una de las maravillas que tenemos en Valencia en cuanto al arte barroco. Fíjense el trabajo que se ha hecho. El alabastro es parecido al mármol, pero es un poco más fácil de trabajar. Y bueno, no hay centímetro sin decoración en esta fachada. Y quiero que se fijen sobre todo en los dos hombres, a izquierda y derecha, que abajo de cada hombre hay un cántaro de agua. Esos cántaros de agua, esos hombres con cántaros de agua, es la forma más gráfica de decir que este palacio pertenecía al Marqués de Dos Aguas. Dos hombres con el agua, Marqués de Dos Aguas. Dos Aguas es el nombre de un pueblo que está al interior de Valencia. Entonces las tierras del Marqués estarían en esa zona. Aunque también hay otra teoría que dice simplemente que estos hombres representan los ríos Turia y Júcar, que son los dos ríos más caudalosos de la zona. Pero bueno, lo otro del Marqués de Dos Aguas es como más claro, más gráfico. Marqués de Dos Aguas, dos hombres con agua, simplemente. Bueno, es un sitio que yo les recomiendo también, dependiendo del tiempo que tengan. Yo les voy recomendando muchas cosas, pero luego el tiempo es limitado. Y ahora vamos a ir junto a la iglesia de San Martín, que es la iglesia que hay allá al fondo. Iremos por la calle San Vicente. Es otra calle con mucho tráfico, entonces no me voy a parar ahí. Pero cuando lleguemos a una esquina verán el inicio de la plaza del Ayuntamiento, que no vamos a visitarla, pero es la plaza donde tiene lugar siempre en Falla la masleta, ¿de acuerdo? Por eso, bueno, si pueden verlo por su cuenta, pues porque si no nos desviamos mucho. En esta ruta no pasamos nunca por la plaza. Vamos por allá.
Esta plaza es que era el lugar donde estaba el antiguo convento de franciscanos. El convento lo tiraron después de la desamortización. Y entonces abrieron una nueva plaza donde poner el ayuntamiento, la telefónica, correos, el Ateneo, el teatro, todo estaba ahí.
Es muy larga, es como alargada.
Tarda muchísimo en pasar y además es triangular, tiene una forma muy rara.
Por eso la entendía.
Claro, es triangular, tarda mucho, sobre todo si uno va por el lado más largo del triángulo. Bueno, otro de los lugares horribles para mi voz es este, porque hay mucho tráfico, pero quería pararme porque es la plaza del mercado, en la que hay un buen resumen del arte. En Valencia tenemos la lonja del siglo XV, que ahora visitaremos por dentro, la iglesia de Santos Juanes,
que es barroca del 18, y el mercado central, que es del 20, modernista. Tenemos los tres estilos principales. Fíjense también en la cúpula, que arriba tiene un pescado, porque es la cúpula de la pescadería, ¿de acuerdo? Ahora lo que haremos es girar alrededor de la lonja y entraremos por detrás. Vamos por aquí. Bueno, aquí sí que se pueden acercar a las columnas y tocarlas y ver cómo giran
hacia arriba, van girando poco a poco.
Son helicoidales, enroscan como un tornillo. Y de estos hay 8 en
el curso.
Salomónicas no son, son helicoidales. Les voy a pedir de nuevo que se acerquen para darle calor. Y así no tengo que chillar mucho. Bueno, yo creo que cuando han entrado les habrá impresionado esta visión de la lonja. Es verdad que en español, cuando hablamos de la lonja, todo el mundo piensa en la lonja del pescado. Pero es que no, es que lonja es una palabra que viene del italiano loggia y siempre se refiere a un lugar dedicado al comercio. Entonces puede ser al pescado, pero puede ser a otras cosas también. En este caso, es un edificio del siglo XV que se construyó para el comercio, pero de la seda, sobre todo de la seda. Valencia se hizo muy rica en el siglo XV gracias al comercio de la seda y decidió hacer un palacio, más bien como un punto de encuentro para los mercaderes. A lo mejor han leído que esto era el mercado de la seda, pero es que no era un mercado tampoco. Es que una lonja es más bien, tenemos que imaginarnos este lugar del siglo XV como una especie de feria de muestras. En una feria de muestras, la feria del mueble, por ejemplo, uno va a la feria del mueble y no compra allí los muebles, uno va allí a conocer las nuevas tendencias, a hablar de materiales y precios, a hacer un poco de negocio, y luego se compra en la fábrica. Allí pasaba lo mismo, venían aquí, había ejemplos de seda y se hablaba un poco de los materiales, de los precios. Después había que ir a los telares familiares para propiamente comprar la seda, ¿de acuerdo? La seda se hacía aquí, no es que se trajera de fuera y se fabrica y se trabajara aquí. Es que la seda salía de los gusanos de seda que crecían los capullos en las moreras, en los árboles. En Valencia había hasta hace pocos años un camino antiguo que se llamaba el Camino de las Moreras. Pues nos imaginamos lo que era, un camino lleno de moreras. Es decir, que era materia prima de aquí. Y muchísimas familias trabajaban en el siglo XV y hasta el XVIII de la seda. Así pues, una actividad muy importante que dio un edificio como este, que nos muestra la magnificencia de la ciudad en el siglo XV. Lo que vemos es un edificio con tres naves. Parece un poco como una iglesia, en realidad. Tres naves separadas por las columnas y tiene 5 tramos. 8 columnas son estas columnas helicoidales, no son salomónicas, son helicoidales, que se enroscan, es como si fuera un tornillo, y realmente es una maravilla visualmente, pero pensemos que realmente eso no era muy difícil de hacer, era difícil de diseñar. Si nos acercamos a la columna, vemos que esto es una pieza, una piedra, la primera, esto es la segunda, esto es la tercera, y siempre es igual, solo que la siguiente se pone un poco girada, la siguiente un poco girada. Pero estas piezas se hacían en serie. Una vez se aprende cómo hacer la primera, hay que hacer 30 para cada columna. Y simplemente se giran. Lo que ocurre es que el efecto es impresionante. Y les enseño también una foto de cómo era la lonja. En el siglo XV estaban las bóvedas pintadas de azul. Hoy en día el color es el color de la piedra. No está pintado, ¿de acuerdo? Pero bueno, así sería, igual que muchas catedrales estaban también pintadas, muchas iglesias, pero esto se pierde y no se repinta. Es cierto también que esta sala se le llama la Sala de las Palmeras. Es la sala de contratación, el salón columnario, pero mucha gente la conoce como la Sala de Palmeras, porque podemos imaginarnos estos troncos de palmera que abren las hojas
arriba formando las bóvedas góticas, las bóvedas nervadas. Y este es el único edificio de Valencia que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es cierto que hay otras ciudades, pienso por ejemplo en Ávila, Segovia, Toledo, que todo el centro histórico es Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, en Valencia el centro histórico no reúne las cualidades, pero este edificio, que no es tan grande, es esta sala y un pabellón, fue suficiente para tener la declaración de Patrimonio de la Humanidad, porque la UNESCO considera que es el mejor ejemplo del gótico civil en Europa y que muestra muy bien la magnificencia, la riqueza, el poder que tuvo la ciudad de Valencia en el siglo XV. En Valencia el siglo XV se le llama el siglo de oro valenciano. En el resto de España, cuando hablamos del siglo de oro, por ejemplo en la literatura, es el XVI, ¿vale? Pero sin embargo, en Valencia el siglo de oro fue el XV. De hecho, bueno, para la literatura también, el Tirando Blanc, la gran obra en valenciano, la más conocida, de Joan Martorell, es del siglo XV. Ausias Marc, poeta también, es del siglo XV. Valencia en el siglo XV era la ciudad más poblada de la Corona de Aragón, más que Barcelona. El único momento que Valencia ha tenido más habitantes que Barcelona. Luego la riqueza de la seda, la arquitectura. Aquí tenemos un edificio gótico, pero la catedral se amplió también en un estilo gótico mucho más decorado. Es decir, un gran siglo para Valencia. Y este es el mejor ejemplo que muestra aquel momento. Tenemos otro patrimonio de la humanidad, que es el Tribunal de las Aguas, que les he nombrado antes. Como son 1000 años de ese tribunal, no es un monumento, pero sí que digamos que es una manifestación inmaterial, cultural de la humanidad. ¿De acuerdo? Patrimonio inmaterial, que se llama. Y bueno, esta sala también llama la atención arriba, que hay una inscripción que rodea toda la sala. Y en esta inscripción se dice, más o menos, lo digo de memoria, más o menos: casa famosa soy en 15 años edificada. Mirad, compañeros o compatricios, cuán bueno es el comercio para aquel que no miente en la palabra, que no utiliza su dinero en usura. Y el mercader que todo esto haga, rebosará de riquezas y tendrá la vida eterna. Es decir, primero se dice que se construye en 15 años, a final del siglo XV. Después hay unas normas para el mercader en cuanto al uso de la palabra y el uso del dinero. Y al final se dice, el que haga todo esto tiene un doble premio, vamos a decirlo así, espiritual y material, las riquezas y la vida eterna. Porque al fin y al cabo en una sociedad como el siglo XV, es una sociedad teocéntrica donde el cristianismo está totalmente en la sociedad. Así que el mercader es el mercader cristiano, que debe comportarse como un buen cristiano. De hecho, también esa pequeña sala que ven ahí es la capilla. Esto es un edificio civil, pero tenía su capilla. Y al margen de la capilla y de esta sala, pues también nos queda ver la puerta, la entrada de la subida a la cárcel. Para aquel que no obedecía estas normas, que estaban a la vista de todos, ese es el acceso a la torre, a la cárcel. Vamos a acercarnos un momento. Bueno, esta puerta yo quería que nos acercáramos para que vean, es una de las maravillas de la lonja, porque si han subido alguna vez a un campanario, a un castillo, verán que las escaleras de caracol, lo que tienen en el centro es un eje o una columna central. Pero fíjense, aquí ven ustedes el eje, la columna central, no hay. Es una escalera que se llama sin nabo, se llama así, que no tiene el eje central, con lo cual cuando uno sube puede ver por el centro toda la altura de la escalera. Y esto es una obra maestra del arquitecto Pere Comte, el arquitecto de esta sala, que lo hizo simplemente para lucirse, para mostrar que era capaz. Es decir, esto no es práctico, es más difícil, es más lento, es más caro. Pero el siglo XV en Valencia había dinero, había prestigio y había 60 canteros trabajando a la vez, y el arquitecto quiso hacer algo especial, diferente, y aquí tenemos la muestra. Se puede hacer una escalera de caracol sin eje central. que parecía que era básico para poder hacer una escalera, sin embargo no, no era así. Y bueno, luego ha sido imitada también en muchos sitios. No es una escalera única, está en más lugares, pero bueno, obviamente no es como hoy en día que tenemos internet y nos enteramos de lo que hay por todas partes, sino que el haber hecho esto siempre bebe el arquitecto de algo que ha visto en otros lugares, ha tenido que viajar, y no son las mismas condiciones para viajar hoy en día que las que había antes. Así que tiene su mérito. Y bueno, de aquí de la sala, poco más que contarles. Espero que les haya gustado este espacio, que es muy especial en Valencia. Lo que vamos a hacer es salir por la capilla y por la sala del Consulado del Mar, que es la siguiente, era otra institución que también estaba aquí, y saldremos ya a través del patio, salimos del edificio, ¿vale? Vamos por allí. Para los más cansados se pueden sentar.
¿Es de la sala también de la uva o es de otro...?
Es de la uva moscatel, es un tipo de uva, es un vino dulce, pero sí, es uva también. Bueno, este ya es el último lugar que les voy a contar. Hemos cogido unas callejuelas desde el barrio del Mercado hasta la Plaza del Tossal. Esta es la Plaza del Tossal. Tossal, en valenciano, quiere decir una montañita pequeña. Ya ven que aquí también hay un poco de subida, un poquito solo, ¿vale? El Tossal es el trozo alto, el Tossal, más o menos, así se parece. Y esta zona, esta plaza, es siempre el punto de encuentro de la gente, sobre todo para salir por la noche, porque aquí empieza el barrio del Carmen. El barrio del Carmen es el barrio que empieza en esa calle y en esta calle. Todas las calles hacia allí es el barrio del Carmen. No solo hay sitios para salir por la noche, pubs y... No, también son sitios de tapas, que también hay pequeños restaurantes. Y precisamente yo prefiero acabar aquí en este lugar, primero porque, como ven, esta zona es menos turística, no hay tanta gente como en la zona que hemos pasado. Si alguien ya tiene hambre, pues por aquí, por estas calles, van a encontrar sitios normales para comer, que no es lo que encuentran en la zona de la Plaza de la Reina, que obviamente es más turístico también. Entonces, pues bueno, yo creo que es un buen sitio para acabar. Y por más cosas acabamos aquí. Y es que el barrio del Carmen es la zona de la antigua morería, el antiguo barrio musulmán. Y también es el barrio en el que encontramos restos de muralla de época musulmana, del siglo X y XI. Por ejemplo, esta especie de boca de metro que ven aquí es una galería en la que se pueden visitar restos de la muralla musulmana. Actualmente, según veo, está cerrado porque están cambiando de exposición. Pero si se meten por la calle que hay a la derecha, por la calle Caballeros, verán que hay un edificio que pone Mercado Chic, que es como una pequeña galería comercial que utiliza un palacio. Si se meten, verán que de repente hay un trozo de muralla del siglo XI, que se han encontrado en varios palacios de esta zona, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno va por el Carmen, se encuentra de repente trozos de la muralla. Así que si quieren continuar con visita cultural, se pierden un poco por el Carmen. Si llevan mapa, mejor, porque es un barrio muy lioso, ¿vale? Son calles muy enrevesadas, así que mejor con mapa. La cuestión es que, si no quieren comer por aquí, ni quieren ver el barrio del Carmen, pueden coger esa calle de la derecha, que es la calle Caballero, y en 5 minutos vuelven a la Plaza de la Virgen. 5 minutos andando por esa calle, llegan a la plaza donde hemos empezado. Así que no se pueden perder, ¿vale? Y en esa calle, fíjense, las fachadas. Todas las casas de los caballeros, de la nobleza, estaban en la calle de los Caballeros. Así que es una calle bonita para recorrerla, ¿de acuerdo? Así que les recuerdo, por allí se llega a la Plaza de la Virgen. Por el Carmen pueden ver algún resto de la muralla. Y aquí también en el Carmen, pues sitios para comer tienen. Yo voy a terminar aquí la visita, les voy a dejar aquí y que disfruten de Valencia, ¿de acuerdo? Muchas gracias.
Gracias a ti. Gracias.
Bueno, esperamos que toda esta visita haya sido del agrado de la mayoría y ya solamente les voy a recordar dónde nos pueden escribir para contarnos todos sus comentarios, sus experiencias que hayan tenido con los podcasts nuestros de Iberoamérica, o bien pues para ofrecernos algún tipo de sugerencia para próximas postales. Pueden hacerlo bien al correo electrónico, que es postales@iberoamerica.com, o bien mediante nuestro Twitter Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Un saludo y hasta la próxima semana.
Postales Sonora. Postales sonoras.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.